Pues nada más, muchas gracias.
Gracias, la Abogacía del Estado.
Ninguna pregunta, señoría.
Gracias. La acusación particular constituida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Sí, con la venia, señoría. En las dos declaraciones en las que participó usted como instructor, en la de Larry Ben Selam y en la de Hassan Haski, se produjeron, me imagino que la señora fiscal le entregó sobre su contenido. Respecto a los aspectos formales, ¿cómo se produjeron?
¿Las declaraciones?
Sí, lo que le pregunto. En la que usted participó como instructor.
Sí, se les detiene, están detenidos el tiempo que la ley de enjuiciamiento criminal nos permite en dependencias policiales, dados los hechos de los que se les acusa, y en su momento se les toma declaración ante abogado, haciendo cumplir los derechos que ellos han manifestado. Eso como hacemos siempre.
¿La declaración que presta es una declaración voluntaria? ¿Ustedes hacen pregunta-respuesta o ustedes habían inducido de alguna manera las respuestas que daban?
En la declaración de Ben Salam, me pregunta, y de la Husky.
Sí, en las que usted participa como instructor, no le pregunto por otras.
Nosotros, lógicamente, hacemos preguntas extraídas de los indicios que hemos acumulado contra las personas a las que escuchamos en declaración.
¿Qué ellos respondían normalmente? Pregunto.
Unos veces sí, otros no. En concreto, tanto Larry Ben Salam como la Husky sí respondieron. Mentira tras mentira, pero respondieron.
¿Y por qué eran mentira tras mentira?
Bien, eso es una valoración del testigo. Otra pregunta.
Gracias, señoría. Al folio 69.764, si no he tomado yo mal los datos, aparece usted como devolviendo los efectos que se habían encontrado en la furgoneta Kangoo.
Sí.
¿Tuvo usted alguna participación en la recogida de sus efectos? ¿O tiene algo que ver con los efectos de la Kangoo salvo su devolución?
Únicamente la devolución. La furgoneta llevaba un par de años en nuestras dependencias y se le devolvió a su propietario cuando se consideró que ya no había pendiente ninguna gestión de investigación sobre ella. Únicamente tuve que ver en la devolución de prácticamente todos los efectos que se incautaron en los registros del 11M, dado que yo era el encargado del grupo.
Y al folio 92.592... procede usted a remitir una bolsa azul de nylon al juzgado.
Sí.
¿Qué bolsa azul es esta?
Esa es la bolsa azul que se compró en el número 14 de la calle Caravaca, enfrente de... Esa bolsa se compró simplemente porque nos parecía calcada a las que habíamos visto en los medios que habían estallado en los trenes. Entonces, dado que en el número 13 de Caravaca trabajaban Rachid Ben Douda y los hermanos Chedadi, de alguna manera relacionados con el 11M, pertenecientes a la célula de Lavapiés, etcétera, al estar situada enfrente se pensó que a lo mejor se podría solicitar de policía científica un cotejo de las fibras, viendo a ver si podía haber sido adquirida en ese local de enfrente. Era lo que se buscaba en ese momento, ver si podíamos ubicar la preparación del atentado en los objetivos investigados en Lavapiés. No es otra cosa, y de ahí vino la confusión posterior que hubo.
Discúlpeme, ¿qué confusión hubo?
Se dijo que si habíamos remitido la mochila de Vallecas nosotros, etcétera.
¿Pero no ha dicho que habían explotado los trenes bolsas, no mochilas?
Bolsas, mochilas, como...
Son cosas distintas.
Bueno, pues discúlpeme. Yo por lo que he leído siempre, mochilas.
Guarde silencio el testigo. Estos efectos son sinónimos y siempre se han usado como sinónimos. Otra pregunta.
Bueno, señoría, lamento discrepar, pero bolsa y mochila no son sinónimos.
Señor letrado, evidentemente bolsa y mochila no son sinónimos. Si coge usted el atestado, si coge usted el sumario, que conoce perfectamente, verá que unas veces se habla de bolsa permanentemente, sin embargo, a efectos o a nivel o como quiera llamarlo popular, se habla de mochila. No ha lugar a la pregunta o no ha lugar a la precisión. Otra pregunta.
¿Sabe lo que explotó en los trenes? Concretamente, y para determinarlo si fueron bolsas o mochilas. Una mochila, algo que se lleva a la espalda, una bolsa, algo que se lleva a la mano.
Vamos a ver, yo lo que yo he leído por referencia.
No ha lugar a la pregunta. Lo que le preguntará es si lo que él compra es una bolsa o es una mochila. Eso sí, pero no lo que hay en los trenes.
Señoría, el testigo ha dicho que se produjo confusión sobre lo que se explotó en los trenes. No es este letrado el que
ha dicho eso. No, ha dicho que hubo una confusión en cuanto a lo que se remitió, no sé lo que ha dicho al juzgado o algo por el estilo. No ha dicho nada de los trenes. Ha hablado de lo que remitieron al juzgado. Bien, la mochila o bolsa que ustedes compran, ¿que es una bolsa de deporte o una mochila?
Era una bolsa de asas.
Aclarado, es una bolsa de asas.
Bien. ¿Y no encontraron ningún elemento de identidad entre esa bolsa y lo que haya explotado?
Lo desconozco.
¿No ha participado usted en ningún tipo de análisis, ningún tipo de conocimiento sobre...?
No. Eso lo hace policía científica. La bolsa la compraron personas de mi unidad con esa finalidad, y yo desconozco si se llegó a remitir a científica.
O sea, la compraban para darse a la policía científica, para ver si había alguna identidad.
Sí.
¿No sabe si se remitió a policía científica? Entonces,
yo
¿para qué la compraron?
Lo desconozco.
¿Pero sabe si la habían remitido o no? Es que no lo entiendo.
Que desconozco si se remitió. Que cuando yo me hice cargo del grupo me encuentro con toneladas de efectos, y andaba rondando por ahí esa bolsa azul con asas, y entonces me explicaron que su procedencia era esa. Únicamente.
¿No había estado usted desde el principio de las investigaciones?
Pregunta. Sí, pero hay cosas que tengo por referencias.
¿Y a hacerse cargo de qué grupo se refiere usted? Discúlpeme.
Dentro de la sección del Magreb se creó un grupo para continuar la investigación del 11M, sobre todo en sus aspectos domésticos. Pero ya le digo que del internacional se encargó mi compañero. Uh-huh. Yo me encargué del doméstico. Y eso me implicó administrar las toneladas de efectos que se habían recogido en todos los registros. Había toneladas, y dado el caos que siguió a los atentados, no siempre estaba todo perfectamente especificado.
¿Sabe quién ordenó la compra de esa bolsa con asas?
Lo desconozco, pero quien lo hiciera me parece excelente.
Vale, pues no hay más preguntas.
Gracias. Para aclarar la cuestión semántica, el señor secretario dará lectura a dos folios, aparte de dos folios, donde al mismo objeto se le califica una vez mochila y otro bolsa. Folio 134, tomo 1, segundo párrafo.
Folio 134, el sumario.
Guarden silencio, por favor.
Corresponde
Roberto,
a un oficio
pantalla
de la Jefatura Superior de Policía y Brigada Provincial de Información, Madrid, con registro de salida número 375. Segundo párrafo. Tras las explosiones ocurridas en la estación del Pozo del Tío Raimundo, una vez evacuados ya los heridos y levantados los cadáveres, fueron recogidos por efectivos policiales diferentes efectos esparcidos por las inmediaciones del lugar de los hechos, entre los que se encontraba una mochila, todos los cuales fueron entregados en la Comisaría de Distrito Puente de Vallecas. ¿Continúo?
No, folio es suficiente. Folio, por ejemplo, 849, nota informativa. Perdón, el folio anterior, folio 64 del tomo 1. Para que no sea una nota informativa. Perdón, folio 65. Lea el primer y segundo párrafo, por favor.
Sí. Folio 65.
Una comunicación por fax, diga la procedencia.
Sí. Comunicación por fax del Ministerio de Interior, Dirección General de Policía, Comisaría Puente Vallecas. Dirigida al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Adjunto al presente se remite a ese Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional relación detallada y enumerada de los objetos y efectos personales recogidos en el día de ayer en la estación de cercanía de Renfe del Pozo. Como consecuencia del atentado terrorista perpetrado en dicho lugar. Significando a UBI que cuando se realizaba dicha función los funcionarios policiales actuantes en una de las bolsas encontró en su interior un artefacto explosivo, haciéndose cargo el grupo TEDAS, quien procedió a su desactivación en el Parque Azorín de esta capital y de cuyo resultado se dará cuenta hoy.
Gracias. Sala, con independencia que naturalmente a lo largo de la sesión del juicio oral ustedes someterán a contradicción todos los aspectos que consideren relevantes, tengan en cuenta que aparecen ambas expresiones indistintamente, luego determinaremos lo que es, pero aparecen ambas. Es para evitar polémicas y discusiones inútiles, conforme previene que evite el 683 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Alguna pregunta más, señor letrado?
No, señoría, había terminado mi interrogatorio. Muchísimas gracias por la precisión.
Gracias a usted, como siempre. ¿La acusación particular constituida por don Roberto Barroso Nunciba y otros?
Sí, con la venia de señoría, gracias. Solamente unas pocas aclaraciones. Usted ha mencionado al comienzo de su declaración que tuvieron conocimientos, indicios de que se trataba de un atentado islamista la tarde del 11 de marzo. ¿Podría precisarme cuáles eran esos primeros indicios?
Bueno, a mí lo que nos llegaban eran referencias no muy... nada que pudiéramos llamar definitivo, dado que yo, incluso en aquella época, era un inspector más. A mí me llegó, como a todos, la historia de que había aparecido la furgoneta Kangoo con una cinta islámica. Efectivamente, tampoco aquello indicaba gran cosa en principio. Sí, cuando por la tarde, noche del 12 de marzo, supimos la cuestión de que la tarjeta MENA que se extrae de la famosa bolsa o mochila que no ha explotado, que ha sido suministrada por Jamal Zougan, una persona ya investigada dentro de las redes sospechosas de actividades de alguna manera relacionadas con el integrismo islámico, y a raíz de eso ya el día 13 se nos ordena detener a los hindúes y a los marroquíes del locutorio de Jamal Zougan, ya las pistas cogen un poco más de, o sea, ya la línea cogió algo más de definición, pero sin ser muy precisa.
¿Cuándo se precisó?
Los días se fueron sucediendo hasta el 3 de abril, y lo que es evidente es que todas las pistas que seguíamos encontrando apuntaban en esa línea. Efectivamente, lo que no eran sino sospechas se confirmaron cuando aparecieron los 7 cadáveres de Leganés. A partir de ahí ya no teníamos ninguna duda de que el atentado había sido obra del extremismo islámico.
Gracias. Usted ha mencionado algunas reuniones de contenido islamista, ha mencionado concretamente la del río Alberche. ¿Recuerda si alguno de los procesados, además del mencionado Basel Bayoum, asistían a estas reuniones?
Pues los procesados, Abdelmajid Bouchar y Larry Ben Salem. Muhammad al-Malaba se fue a hacer Moravid.
Gracias. ¿Usted recuerda si los hermanos menores de Jamal Hamdan le informaron de sus actividades, le informaron de aquello a lo que se dedicaba?
Ha contestado eso ya, señor letrado, y más con profusión de detalle.
Entonces, señoría, especifico la pregunta. ¿Le dijeron que se dedicara a traficar con drogas en el País Vasco?
Me dijeron que traficaba con drogas en toda España. En la Costa del Sol, en Baleares y en el norte de España, sí.
¿En algún momento le constó que a Jamal Hamdan le llamaran también Mouli?
Sí, desde el momento en que se le identificó, se le asociaron los dos alias, el chino y Mouli.
¿Cuál fue su fuente de conocimiento de este extremo?
Referencias de mis superiores.
¿De sus superiores?
Sí, a los cuales había informado el grupo de trabajo que estaba identificando las tarjetas y que... Bueno, de él vino básicamente.
De sus superiores. ¿Usted recuerda si... digo porque salió ayer la cuestión. ¿Usted recuerda si en la declaración de Brahim Mausatem había una persona que llevase un pasamontañas y hablase en árabe marroquí? ¿Que no recuerda o que no le consta?
Que no le consta.
Gracias. Usted ha señalado que encontró toneladas de efectos.
Es una forma de decir.
No, sí, entiendo.
Ya, sí.
Entiendo que es una hipérbole, pero me refiero... ¿Dispuso usted de un inventario de estos efectos?
Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no siempre era fácil hacerlo.
¿Sabe cuándo se hizo?
No, se hacía progresivamente. De todo en los...
Sabemos si se refiere a un inventario in situ o posteriormente comisaría, porque no
sí,
es lo mismo.
Esta era la siguiente pregunta, señoría. Si sabía si el inventario que manejaba era un inventario hecho in situ o un inventario hecho a posteriori en comisaría.
No, se hacía a posteriori basándonos principalmente, ayudándonos de las diligencias del desprecinto. De todos modos, quien en todos los primeros registros que se hicieron, entre el 11 de marzo y el 3 de abril, se encargó de ello la Unidad Central de Inteligencia. Ellos lo inventariaron, lo que ocurre es que luego de su depósito nos encargamos nosotros. Y de ahí había personas que iban quedando en libertad y se les devolvían, había piezas que eran que se consideraba que eran de convicción y se remitían al sumario, las cosas de los muertos no las reclamó nadie. Es decir, ahí había distintas procedencias. Tampoco se podría hablar de manera uniforme de todos los efectos.
Tal vez no lo he entendido. ¿Dónde hizo la Unidad Central de Inteligencia ese inventario?
En las dependencias.
¿En las dependencias
sí,
policiales?
En las dependencias policiales. En el momento en que se practica un registro, en los pisos de los árabes es normal que vivan varias personas, además del que nos interesa, etcétera, y se encuentran muchísimos documentos de grafía árabe, etcétera, que en el momento que se realiza una entrada y registro es difícil.
Testigo, temo que no se refiere a las entradas y registros, porque esas están bajo fe pública judicial y sabemos.
Sí, no, lo que le quiero decir, señoría.
No, es que quiero que el letrado lo precise para no estar dando vueltas, para que al final le pregunte a la sexta pregunta lo que le tenía que haber preguntado a la primera.
Me refiero, ¿sabe usted si se hizo un inventario de lo que se recogió en los trenes in situ?
¿En los trenes? Eso lo desconozco.
Lo desconoce. Gracias.
Gracias a usted. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros.
No hay pregunta.
Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini y doña Remedios López Osa.
Ninguna pregunta, señoría.
Gracias. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento.
Con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, usted ha dicho que nada más acaecer los hechos del 11 de marzo, ustedes recurrieron a sus colaboradores para obtener información sobre el origen del atentado. ¿Qué tipo de colaboradores eran estos?
Como unidad de información que somos, procuramos hablar con personas no necesariamente relacionadas con actividades integristas, ni mucho menos. Pero yo en concreto, en aquella época había un campo en España que no teníamos muy trabajado, era incipiente, que era Pakistán, y de vez en cuando hablábamos con algún que otro disidente político contrario al régimen del general Musharraf, que hay en Madrid, Pakistán. Y yo fui y le pregunté si sabía algo, y estaba más asustado que nosotros. O sea, no eran fuentes de gran profundidad.
¿Ha utilizado su unidad algún confidente de los hoy procesados?
Mi unidad, no.
¿Recibió su unidad a través de la UCO algún tipo de información sobre traslado de explosivos y que pudiera generarse, estarse gestando el atentado?
Lo desconozco.
Vamos a ver, en un oficio firmado por usted que dirigió al juzgado de instrucción de fecha 16 de marzo de 2005, se expone que le remite al juez instructor que no será necesario, literalmente dice, no será necesario cursar la orden de entrada y registro del local sito en la calle Virgen del Coro número 11-3 de Madrid.
Pero eso lo he escrito yo, no creo, ¿eh?
Folio, señor letrado.
Es un oficio... Folio. Sí, folio. Esta es un oficio firmado por usted. En la... es tomo 114, página 39.376.
A ver, ya. Sí, sí.
Si me permite, le termino de leer el oficio. Dice que estaba regentado en base a un contrato de alquiler por Mutaz Almalad Abbas, y luego dice, por no considerarlo procedente para la investigación. ¿Podría, por favor, explicar este extremo?
Sí. Cuando, poco después de los atentados, en abril de 2004, se detuvo por primera vez a Mohanna Almalad Abbas, dado que era el titular, el arrendatario, la persona que administraba ese local, que él había dedicado antiguamente a la reparación de electrodomésticos. Cuando se sabe que personas que están siendo ya detenidas, como Basel Galín, como Fafel Moravid, han vivido ahí, a él se le detiene en abril de 2004. Se le detiene y se registra el local de Virgen del Coro. Pero Mohamed Al-Malad Abbas vivía en la calle Químicos, por la zona de San Blas, de Madrid. Entonces, cuando un año después, en marzo de 2005, se han encontrado nuevos indicios que motivan la detención de Mohamed Al-Malad Abbas, a nosotros que nos costara, había pasado un año desde que se registró el local de Virgen del Coro con motivo de que él habían vivido procesados y uno de los suicidas como Rifat Anwar. Pero en ese año que había pasado, en Virgen del Coro no habíamos vuelto a hacer gestiones, ni nos costaba que Mohamed Al-Malad lo siguiera administrando, ni que estuviera viviendo ahí nadie, ni que se estuviera produciendo hecho alguno ya de interés con la investigación en aquel momento, marzo de 2005.
Bien, para que quede claro, si se había registrado ese local antes.
Sí, sí, en abril de 2004, cuando se detuvo por primera vez a Mohamed.
Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias.
Gracias. La acusación constituida por la Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad.
Con la venia del excelentísimo señor presidente. En cuanto a la casa de Albolote, ¿pudieron ustedes determinar qué función concreta cumplía dentro de la dinámica operativa de este grupo?
Lo pudimos determinar. Ahora, es una determinación que siempre tiene una parte de hipótesis, pero básicamente era un refugio más alejado de Madrid si las cosas se ponían feas.
¿Ha visto usted el vídeo reivindicativo encontrado en el piso de Leganés?
Sí.
¿Han podido ustedes determinar si fue el señor Rafa Subier quien gestionó la adquisición de los subfusiles Sterling que aparecen en dicho vídeo?
No.
¿Fue esa una de las hipótesis de trabajo que ustedes tuvieron?
No. Trabajamos con una hipótesis que indicó Rafa Fugier. Pero no... Sí, no es que le veo que pone cara de...
Bueno, usted no se preocupe, la cara de los letrados y responda.
No, me refería a Rafa Fugier, que es que le estoy viendo en la pantalla, perdón.
El procesado.
No, a ver, Rafa Fugier en una declaración marcó una línea. La investigamos un tiempo, pero no llegamos a nada.
En cuanto a las consultas que se le han hecho con anterioridad sobre... y usted dijo concretamente que no estaba todo perfectamente especificado, pero evidentemente sí estaba todo perfectamente custodiado, ¿no?
Sí, eso intentábamos. Ahora somos humanos.
No hay más preguntas, señoría.
Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajate.
Con la veña, señoría. En sustitución a mi compañero Juan Manuel Arroyo. ¿Recuerda usted si en el piso explosionado de la calle Carmen Martín Gaite, 40, de Leganés, se encontró algún objeto perteneciente a Basel Gallón?
Sé por referencias que se encontró su ADN en un cabello y en un gorro de lana.
Muy bien. ¿Descubrieron alguna vinculación de este con otro de los individuos implicados en los atentados?
Bastantes. Él había tenido amistad con Sarján el tunecino. Él había estado en reuniones en la calle Francisco Rendero 41 en casa de Sarján. Él tenía una relación muy estrecha con ellos y dada su proximidad del local donde vivía, en la calle Virgen del Coro, con la mezquita de la M30, él había rezado muchas veces con personas que resultaron estar implicadas, como Sarján, el propio Yaman Alamidán, los hermanos Soulad, y sobre todo él convivió con Rifat Anwar.
La investigación realizada a Mahmoud Slimane aún observó que este mantenía una estrecha relación con Jamal Admirán.
Lo que nos llevó al señor Slimane aún fueron los tráficos telefónicos numerosos con Jamal Admirán, pero claro, no supimos el contenido.
¿Y con Adelidad el Faudal?
Sé por referencias que tenía muchos contactos telefónicos, lo cual no es extraño dado que se dedicaban al tráfico de droga y de vehículos robados.
Vale, y ya por último, ¿recuerda el contenido de una conversación telefónica grabada por las autoridades italianas entre Rabé Ousmane y su discípulo Yahia?
La conozco por referencias del sumario.
No recuerda el contenido, ¿no?
Sí, lo recuerdo como todo el mundo.
Por referencias, señora letrada, no procede que nos informe.
Muchas gracias, ninguna pregunta.
Gracias a usted. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado.
Ninguna pregunta, señor.
La constituida por doña María Isabel López Borrallo.
Ninguna pregunta, señoría.
Borrallo, perdón. La constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pírez Méndez.
Me pregunta, señor.
Gracias. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. ¿Alguna otra acusación que no haya mencionado por no haber propuesto al testigo?